Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imagina por un momento que tienes en tu consulta a un paciente con insuficiencia cardíaca severa. Le ajustas la medicación al milímetro, revisas sus analíticas, programas sus revisiones y, bueno, todo parece de manual.
Claro, de manual clínico, digamos.
Exacto. Pero el éxito real de ese tratamiento tan sofisticado no depende de la pastilla que le acabas de recetar. Depende, en realidad, de una mujer invisible de 55 años que lleva 5 horas limpiando, cocinando y cuidando sin cobrar un solo euro.
Y fíjate que es una realidad incómoda, muy incómoda, pero absolutamente innegable. Los clínicos a menudo nos centramos en lo biológico, porque al final es lo que podemos medir fácilmente en un laboratorio.
Totalmente.
Pero ignorar el contexto es básicamente trabajar a ciegas.
Trabajar a ciegas, totalmente de acuerdo. Por eso hoy nos metemos de lleno en este análisis en profundidad centrado en el tema 4, que aborda precisamente esto, la atención a la familia.
Un tema fundamental, sí.
Vamos a desgranar el documento elaborado por Isaac Badía Manzano sobre el manejo integral del paciente crónico en atención primaria. Y a ver, el objetivo de esta sesión es claro. Queremos ver exactamente cómo se dota al profesional sanitario de las herramientas teóricas y prácticas para evaluar este entorno familiar.
Eso es.
Porque la familia no es solo el sitio donde el paciente va a dormir, ¿sabes? Es el ecosistema donde vive y donde, teóricamente, se cuida.
Lo fascinante aquí, y creo que el texto lo aborda muy bien, es cómo nos obliga a redefinir el concepto de familia. Históricamente en la consulta la familia era solo el decorado de fondo.
Ya, la sala de espera, básicamente.
Exacto. Pero no, es el grupo social primario. Y ojo porque está unido por lazos que pueden ser sanguíneos, de afinidad o de matrimonio. Y comparten factores biológicos, psicológicos y sociales. Esto tiene un impacto directo, tangible y medible en la evolución clínica de cualquier individuo. Es el primer espacio de socialización, digamos, el puente entre el paciente y la comunidad. Si ese puente está roto, cualquier plan de cuidados para una enfermedad crónica va a fracasar estrepitosamente.
Claro, pero, a ver, para poder intervenir en esa familia, el clínico primero tiene que saber qué está mirando. O sea, el modelo de familia de los anuncios de los años 80 ya no es la norma.
Desde luego que no.
El documento clasifica hasta 6 tipos distintos de familia según su estructura. Y bueno, me parece vital repasarlos un momento. Empezamos por la monoparental, que puede venir de un divorcio, viudedad o la decisión de ser progenitor en solitario.
Sí, y luego tenemos la binuclear, que la vemos cada vez más en las consultas de atención primaria.
Ajá.
Es una estructura complejísima a nivel logístico. A ver, hablamos de una separación previa, donde se reconstruye la vida con una nueva pareja, ¿y de repente en el lugar conviven hijos de distintos progenitores?
Menudo rompecabezas.
Exacto. Las lealtades, las responsabilidades de cuidado y la autoridad están muy fragmentadas ahí. Y luego, ojo, no podemos obviar la familia de afinidad o de elección.
Esa me parece interesantísima, de verdad.
Es que es vital hoy en día. Son personas que no tienen un solo vínculo legal ni de sangre, pero mantienen unos lazos de unión fortísimos. Piensa en una pareja que convive desde hace 20 años sin estar casada, o incluso amigos íntimos que comparten hogar en la vejez.
Claro, claro.
A nivel de apoyo clínico, operan exactamente con la misma intensidad que un vínculo legal, y el profesional sanitario debe reconocerlos como tal.
Hombre, está clarísimo. Y luego, por supuesto, están las categorías más clásicas, ¿no? La nuclear, la de toda la vida. Padres, madres e hijos bajo el mismo techo.
Sí.
La nuclear ampliada, donde sumamos a otros miembros que pueden o no tener consanguinidad. Y, finalmente, la familia extensa o patriarcal, con los abuelos a la cabeza, tíos, primos, que, bueno, si te soy sincera, puede ser una bendición absoluta para repartir cuidados.
Desde luego.
Pero también una pesadilla tremenda para los niveles de estrés cuando todo el mundo opina sobre la dieta del paciente crónico.
Exactamente. Es un arma de doble filo. Pero conocer esa estructura es solo la fotografía estática del momento. Lo que realmente aporta valor al clínico es ver cómo esa familia se mueve a lo largo del tiempo, lo que la Organización Mundial de la Salud define como el ciclo vital familiar.
A ver, explícame cómo funciona ese ciclo, porque imagino que los engranajes de los cuidados cambian dependiendo de la etapa, ¿no? Empezamos en la etapa de formación, desde que la pareja se une hasta el primer hijo, ¿verdad?
Sí, esa es la primera.
Y luego pasamos a la extensión.
Así es. La extensión cubre desde ese primer hijo hasta que nace el último. Luego viene una etapa de estabilización aparente, que llamamos la extensión completa, que dura hasta que ese primer hijo decide emanciparse y abandonar el hogar.
Vale.
Hasta ahí, digamos que la familia ha estado creciendo y acumulando recursos humanos en casa. Pero luego el mecanismo cambia bruscamente de marcha y entramos en la fase de contracción.
El famoso síndrome del nido vacío.
Exacto, ahí empieza. La contracción dura hasta que se va el último hijo. Le sigue la contracción completa, que es ese periodo donde la pareja original vuelve a estar sola, hasta que fallece el primer cónyuge. Y el ciclo culmina trágicamente con la disolución, cuando fallece el segundo.
Vale, entiendo el concepto sociológico, pero te lanzo esto. Si yo soy la enfermera o la especialista pasando consulta un martes por la mañana, a tope de pacientes en la sala de espera, ¿qué me cambia a mí saber si la familia de mi paciente está en extensión completa o en contracción?
Pues mira, te lo cambia absolutamente todo. Piénsalo así. Imagínate una familia que lleva 15 años en extensión completa. Hay tres hijos adultos en casa. Si el padre sufre un ictus grave en ese momento, el clínico sabe que tiene cuatro posibles cuidadores bajo ese mismo techo para turnarse.
Ya, claro, hay manos de sobra.
Pero, ¿qué pasa si ese mismo ictus ocurre solo 5 años después, en plena fase de contracción completa?
Pues que los hijos ya no viven ahí. Se han emancipado, a lo mejor viven en otra ciudad.
Exacto. La red de apoyo se ha evaporado físicamente del hogar. Esa pareja de repente se enfrenta a la cronicidad en la más absoluta soledad. El riesgo de colapso en los cuidados es estratosférico en esa etapa. Y si tú como clínico no has identificado que la familia acaba de entrar en contracción, vas a diseñar un plan de cuidados que es papel mojado. Sí, cambia la perspectiva por completo. Pero claro, esto me lleva a un problema logístico muy real de la consulta diaria. Todo esto es teoría.
Sí, sobre el papel es fácil.
Eso es. El profesional que está en el centro de salud necesita plasmar todo este entramado de estructura y de fases en la historia clínica de una forma visual, que sea rápida y que el compañero del turno de tarde pueda interpretar de un vistazo.
Claro, hay que documentarlo bien.
Y aquí es donde entran las herramientas de cartografía clínica. Y me encanta cómo lo plantea el texto. Para entenderlo, a mí me gusta pensar que el genograma es saber quién va metido contigo dentro del coche.
Ajá.
Pero el ecomapa es saber si ese coche tiene acceso a gasolineras, a mecánicos o si por desgracia está tirado en medio del desierto. Es una analogía fantástica, fíjate. Vamos a diseccionar el genograma primero, que es quién va en el coche. Es una representación gráfica que exige dibujar al menos tres generaciones de la familia.
Tres generaciones mínimo. Vale.
Sí. Usamos símbolos geométricos, cuadrados, círculos y distintos tipos de líneas para mostrar quién está conectado con quién y de qué manera. Pero lo crucial aquí es que el genograma no es un simple árbol genealógico bonito para adornar el historial del paciente. Es una verdadera máquina de generar hipótesis clínicas.
¿A qué te refieres exactamente con generar hipótesis? Ponme un ejemplo clínico.
Pues mira, si tienes a un paciente joven con un cuadro de ansiedad desmedida y obesidad, y mira su genograma de tres generaciones, de repente puedes ver un patrón clarísimo. Quizás ves líneas de relaciones conflictivas que se repiten una y otra vez, o ves cómo la diabetes tipo 2 y el infarto fulminante han barrido a los varones de las dos generaciones anteriores antes de los 50 años.
Ostras, claro.
De un solo vistazo, el profesional sanitario no solo ve la carga genética, sino la carga de trauma o los patrones de conducta heredados. Te dice de dónde viene el problema y, lo más importante, con qué recursos intrafamiliares cuentas para atajarlo.
Vale, tengo el genograma. Sé quién es mi paciente y qué fantasmas o apoyos familiares tiene a su alrededor. Pero entonces, cogemos ese genograma y lo metemos dentro del ecomapa. El texto de Badía Manzano lo describe literalmente como una versión ampliada.
Eso es.
Siguiendo con la analogía, ahora alejamos el zoom para ver la carretera entera. Colocas a la familia nuclear en el centro y trazas líneas hacia los sistemas externos, ¿no?
Así es. Mapeas la conexión de esa familia con su lugar de trabajo, el colegio de los niños, los centros de salud, las asociaciones del barrio, su círculo de amistades, todo. Y ojo, el documento es muy estricto con un detalle fundamental.
Cuéntame.
El ecomapa tiene que ir acompañado obligatoriamente de una leyenda. Si no pones la leyenda para explicar qué significa cada línea, si es una relación fuerte, débil o estresante, el mapa es inútil y genera muchísima ambigüedad.
Claro. No sabes si esa línea significa que el trabajo es un apoyo o es la fuente del estrés. Y supongo que la diferencia clínica entre usar solo el genograma o añadir el ecomapa es abismal, ¿no?
Totalmente abismal. El genograma te da los recursos de puertas para adentro, pero el ecomapa te revela el aislamiento social real. Te dice si esa familia está sola en el mundo o si tiene lazos con una parroquia local, un club de jubilados o unos vecinos que ayudan.
Ya.
Si vas a diseñar un plan de cuidados crónicos complejo, ver un ecomapa lleno de líneas fuertes hacia el exterior te dice que tienes rutas de suministro logístico de las que tirar en caso de emergencia.
Bien, pero aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo.
A ver, dime.
Hemos hecho los mapas, sé la estructura, sé quién está y a dónde van. Pero un mapa no me dice si esa gente se soporta, hablando en plata. Puedo tener 4 hijos dibujados en mi genograma y sentirme más sola que la una. Hay que dar el salto de la estructura a medir la verdadera función de esa red.
Exacto.
Y el documento nos pone sobre la mesa 2 instrumentos muy concretos. El test de Apgar familiar y la escala de Gijón.
Ahí le has dado de lleno. El mapa no es el territorio. Necesitamos medir cómo percibe el paciente la calidad de ese apoyo en su día a día. Y para eso usamos el Apgar familiar, que sirve tanto para adultos como para niños. Es un acrónimo muy ingenioso.
A ver, desglósamelo.
La A es de adaptación. Es decir, ¿usa la familia sus recursos cuando hay una crisis? La P es de partnership o colaboración. O sea, se toman las decisiones en equipo en esa casa.
Luego la G es de growth, el crecimiento madurativo, que se fomenta a nivel interno, ¿verdad?
Así es. La segunda A es el afecto, pura conexión emocional. Y la R es de resolve, la capacidad resolutiva. Hay un compromiso real de dedicar tiempo y dinero a los demás miembros de la familia.
Vale. ¿Y el paciente responde a esto diciendo si percibe este apoyo siempre, a veces o nunca?
Eso es. Si nos fijamos en la puntuación, el rango normal va de 17 a 20 puntos. De 16 a 13, hablamos de una disfunción leve. Y de 12 a 10, ya es una disfunción moderada.
Ya, pero lo importante no son solo los números exactos. Lo que me interesa como clínica es el umbral de alarma. Cuando esa puntuación cae a 9 o menos, el texto dice que entramos en disfunción grave.
Esa disfunción grave es una sirena de ambulancia sonando dentro de la consulta. Te está diciendo que la cohesión interna está completamente rota. Puedes recetar la mejor pauta de insulina del mundo, que si el Apgar da una disfunción grave, ese paciente no tiene el apoyo moral ni organizativo en casa para adherirse al tratamiento.
El fracaso está garantizado, básicamente.
El fracaso está garantizado.
Vale. El Apgar mide lo emocional, lo organizativo interno. Pero luego, especialmente para pacientes mayores de 65 años, el documento nos obliga a usar la escala de valoración sociofamiliar de Gijón. Y aquí es donde te voy a presionar un poco.
Venga.
A ver, me pongo en la piel del clínico saturado. Si tengo 10 minutos por paciente, ¿para qué me sirve gastar tiempo en evaluar si la pensión del señor llega al salario mínimo o si su edificio tiene escaleras? Yo vengo a mirar si el riñón le funciona, no hacerle una auditoría de la vivienda.
Entiendo la frustración del clínico en el día a día, de verdad. Pero la respuesta es que la escala de Gijón mide la infraestructura de la supervivencia del paciente. Es pura capacidad predictiva. Por mucho cariño que detectes en el test de Apgar, si al evaluar la vivienda en la escala de Gijón descubres que es un cuarto piso sin ascensor y tu paciente tiene EPOC o insuficiencia cardíaca, ese paciente es un prisionero en su propia casa.
Claro, de nada sirve que la familia le quiera muchísimo si no puede bajar a comprar el pan o ir a rehabilitación.
Exacto. O si en el área económica dependes de una pensión no contributiva que no da ni para pagar la luz, ya ni hablemos de comprar ciertos alimentos específicos o material de curas. La escala de Gijón evalúa 5 áreas concretas: situación familiar, económica, vivienda, relaciones sociales y apoyo de la red social.
Vale.
Una puntuación de 5 a 9 se considera buena o aceptable. Pero aquí el documento hace una diferenciación vital entre riesgo social y problema social.
Sí, esto es clave. Si puntúas entre 10 y 14, estás en riesgo social. Pero cuando pasas de 15, el umbral crítico, ya no estás en riesgo. Pasas a tener un problema social consolidado.
Y cuando detectas un problema social consolidado, es decir, 15 puntos o más, el clínico debe saber que cualquier intervención puramente médica va a chocar contra un muro de hormigón. El entorno impide satisfacer las necesidades básicas. Si tienes un problema social grave en Gijón, tienes que involucrar a servicios sociales inmediatamente. La pastilla no va a curar la falta de calefacción en invierno.
Es brutal cómo todo está interconectado. Y es precisamente en este cruce de caminos donde todo este castillo de naipes, la estructura de la familia, el ciclo vital, los genogramas y la escala de Gijón, todo converge trágicamente en un único punto de fallo cuando hay una enfermedad crónica severa. Un único pilar que sostiene todo. Y esa es la persona cuidadora principal.
Sí.
El texto de Badía Manzano es tajante en esto. Todo el peso del plan de cuidados recae sobre sus hombros, habitualmente sin apoyo formal.
Este es, sin lugar a dudas, el apartado más crítico de todo el documento. Porque los datos sociodemográficos que maneja el texto no dejan espacio para la interpretación. Aquí no hay equidad alguna. El perfil de la cuidadora principal es un grito de alerta sobre la desigualdad de género estructural en nuestra sociedad y en el sistema de salud.
Vamos a ponerle cara a esos datos porque son contundentes y los profesionales que nos escuchan los ven a diario. Estamos hablando de una abrumadora mayoría de mujeres.
Mayoría absoluta.
Principalmente las hijas del paciente, seguidas de las parejas o cónyuges, tienen entre 45 y 64 años. De hecho, la media estadística clava los 55 años. Suelen tener un nivel educativo de estudios primarios y se dedican en exclusiva a las tareas del hogar.
Y conviven con el paciente dependiente, no lo olvidemos.
Eso es. Hablamos de dedicar una media de 5 horas diarias ininterrumpidas de cuidado. Literalmente, la cuidadora informal es la base invisible sobre la que descansa y respira todo el sistema sanitario.
Totalmente. Es un sistema sostenido por el trabajo no remunerado de la red informal, sustentado en esa desigualdad de género. Y ojo, el texto menciona que existen cuidadores secundarios, familiares que brindan apoyo ocasional. Pero el peso nuclear recae en esa mujer de 55 años.
Y debemos separar esto de la figura del cuidador formal, claro.
Sí, el cuidador formal es un profesional con formación reglada que cobra por su trabajo. Pero la realidad en nuestro entorno es que la dependencia crónica se sostiene casi enteramente por la red informal. Y el desgaste que esto provoca es tan salvaje que el documento exige a los profesionales sanitarios monitorizar a esta figura de forma sistemática.
No podemos dejarlo a la intuición de, bueno, yo la veo un poco cansada.
Exacto. Y para no dejarlo en intuiciones, recurrimos a los diagnósticos estandarizados. Según la clasificación NANDA 2024-2026, tenemos unos diagnósticos de enfermería brutalmente descriptivos. El riesgo de excesiva carga de cuidados y la excesiva carga de cuidados como tal.
Diagnósticos fundamentales, sí.
Lo definen como una atención multidimensional exagerada por cuidar a alguien significativo. Y para medir esto de forma objetiva en la consulta, entra en escena la escala de Zarit. La famosa escala de Zarit. Son 22 preguntas con formato de respuesta tipo Likert, de 1 a 5, desde nunca a casi siempre. Pero lo duro de esta escala, sinceramente, no es sumar los puntos al final, sino lo que pregunta.
Totalmente.
Evalúa si la cuidadora siente que su salud física se ha deteriorado, si psicológicamente está al límite, si ha perdido su vida social por completo y si sus recursos económicos se están hundiendo por culpa del cuidado continuo.
Preguntas que duelen. Como si sienten que han perdido el control de su propia vida, imagínate.
De nuevo, la escala te clasifica por rangos. De 22 a 46 puntos estás sin sobrecarga. De 47 a 55 ya hay sobrecarga. Y si sacas de 56 a 110, entras en la zona de sobrecarga intensa.
Ahí saltan todas las alarmas. Entonces, plantearse esto tiene tela. ¿Eres un profesional sanitario? Le pasas la escala a esa hija de 55 años en la consulta, haces la suma y ves que los números están reventando el umbral, un 60, sobrecarga intensa. ¿Cuál es el movimiento táctico en ese preciso instante?
Ese es el momento de la verdad en atención primaria. Detectar una sobrecarga intensa. De 56 para arriba en el Zarit, exige una intervención clínica de emergencia que va muchísimo más allá de renovar una receta. Te está diciendo que el pilar maestro de tu plan de cuidados está a punto de partirse por la mitad.
¿Y cómo intervienes desde la consulta? Porque no hay una pastilla mágica para la sobrecarga vital.
Primero, tienes que promover una redistribución de tareas dentro de la estructura familiar que mapeaste antes con el genograma. Tienes que convocar a esos cuidadores secundarios que veíamos antes y asignarles roles concretos y exigentes para lograr una equidad real en el cuidado.
Vamos, que ya no vale el típico «yo vengo a ver a mi padre los domingos y le traigo unos pasteles».
Se acabó el turismo de fin de semana. Exacto. Además, el clínico debe facilitar la conexión con redes informales como asociaciones del barrio. Y es absolutamente imperativo coordinarse con los servicios sociales. Tienes que conectar a esa cuidadora asfixiada con centros de día, servicios de respiro familiar o ayuda a domicilio.
Para garantizar el éxito del plan, claro.
Hay que rescatar la salud mental y física de esa mujer antes de que colapse, porque si la cuidadora principal cae e ingresa en un hospital, el paciente crónico se queda completamente huérfano de cuidados de un día para otro. Proteger a la cuidadora es proteger la eficacia y la continuidad del tratamiento médico del paciente.
Fíjate qué importante es salir del tubo de ensayo y tener esta visión de 360 grados. Llegamos al final de este recorrido y me parece que el arsenal de herramientas prácticas que hemos sacado a la luz hoy es imprescindible para sobrevivir en la trinchera de la consulta diaria.
Totalmente. Si tuviéramos que empaquetar los mensajes clave que toda la audiencia clínica debe llevarse hoy, diría lo siguiente. El manejo de la cronicidad no existe en un vacío, no existe sin la familia. Es una obligación técnica trazar la estructura con el genograma de tres generaciones y el ecomapa para ver el aislamiento.
Fundamentales los dos mapas.
Sí, hay que medir objetivamente si el entorno es funcional usando el APGAR y adelantarnos al desastre logístico con la escala de Gijón. Y por encima de todo, hay que monitorizar con la escala de Zarid y los diagnósticos Nanda a la cuidadora principal, porque prevenir su colapso es la intervención clínica más rentable que podemos hacer.
Claro.
El conocimiento médico brilla de verdad cuando sostiene no solo al enfermo, sino a la red humana que le permite seguir adelante.
Totalmente de acuerdo. Cerramos esta sesión clínica volviendo a esa imagen inicial, a esa ilusión de la precisión matemática en la medicación. Hemos comprobado que el agua es muchísimo más profunda cuando metes el ecosistema social en la ecuación.
Desde luego.
Por eso, quiero despedirme dejando a todos los profesionales sanitarios que nos escuchan con una reflexión que me parece durísima, pero necesaria para la próxima vez que abran la puerta de la consulta. Si todos los datos, de manera aplastante, nos demuestran que el éxito de cualquier tratamiento complejo depende casi exclusivamente de una mujer de 55 años trabajando gratis, sin descanso y con un riesgo altísimo de hundirse, a ver hasta qué punto estamos diagnosticando y tratando al paciente correcto si no dedicamos el mismo rigor clínico, el mismo tiempo y los mismos recursos a sostener a la persona que realmente lo mantiene vivo.
Una pregunta provocadora que debería hacernos replantear cada día nuestra vocación, sin duda.
Con esta reflexión nos despedimos por hoy de este análisis, sabiendo que la respuesta que le demos en cada consulta puede cambiar el destino de familias enteras. ¡Hasta la próxima!